Esto es Te va a gustar por Anchor.fm y todas las plataformas de stream conocidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Luis desde acá, desde Orlando, en una nueva edición de Te va a gustar, podcast que se transmite primordialmente por Anchor.fm y en otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc. No hacía podcast desde octubre, imagínense, estamos ya en junio. Pero es que este año 2020 ha sido de verdad, como todos lo estamos viviendo, ha sido de verdad una locura. Ha pasado de todo a nivel mundial y sigue pasando. Esto es una noticia en pleno desarrollo. Pero bueno, seguimos acá. A nivel personal, que es de lo que trata este podcast, ustedes saben que yo lo hice como un blog personal de hace ya 2 años, donde pues yo les manifestaba las cosas que se me ocurrían día a día, o cómo manejaba ciertas situaciones, o las cosas que me encontraba, etc. A nivel personal ha pasado muchas cosas también, ha sido de verdad un roller coaster de emociones, una montaña rusa de emociones para mí este año 2020. Yo quiero de verdad compartir todo esto con ustedes y que quede aquí grabado, porque ya más adelante van a saber por qué, cuál es mi intención de aquí en adelante con grabar en este podcast y compartir con ustedes y con quien quiera escuchar las cosas que a mí se me vayan ocurriendo. Como ustedes saben, este podcast yo lo hago sin guión. Simplemente enciendo el micrófono y comienzo a conversar conmigo mismo y ustedes me escuchan, ¿no? La intención sigue siendo la misma. Yo voy a hablar acá de las cosas que me apasionan, como lo son el diseño interior, que es mi carrera, que es mi profesión, y como lo es los videojuegos también, que es mi hobby y mi pasión. Y cómo lo es mi vida personal en las cosas que me vayan pasando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Esa nota de transición, de esa música con ese mood, es porque quiero hablarles del primer hecho que está ocurriéndome personalmente, actualmente. En mi vida, pues, y es una felicidad muy grande, que es que voy a ser papá. El hecho de ser papá es un deseo que yo tenía desde hacía muchos años, gracias a Dios, pues, como dice uno, ustedes tienen sus creencias, yo tengo las mías, yo creo que hay un ser omnipotente que nos ayuda y que nos alecciona y enseña todos los días. Entonces, para mí, hablar de Dios es hablar de ese ser. Bueno, gracias a Dios, todo está saliendo bien con la barriga. Es una bebé, es una niña. Se llama Anina. Hija, si escuchas esto alguna vez, quiero que sepas que te estoy esperando con mucho amor. Y quiero que, bueno, que compartamos mucho. Dios, ese ser superior nuevamente, espero me ayude con mi salud y me dé muchos años para compartir contigo. Esta felicidad de Anina es de verdad increíble. Yo nunca pensé que iba a sentir algo así. Esta ansiedad, esta angustia. Y todavía no la he visto en persona. Así que cuando ella llegue, bueno, por aquí les comentaré qué es lo que está pasando con ella. Voy a ser papá. Esa es el primer con el que quiero abrir esta tercera temporada del podcast, es con esto. Anina es una niña que ha sido deseada, como les decía, desde hace bastante tiempo. Yo tengo 7 años ya casado con mi actual esposa Shirley, la amo muchísimo. Ella probablemente va a escuchar este podcast, así que mi amor, tú sabes, no tengo que decírtelo. Porque bastante que lo demostramos, tanto tú a mí como yo a ti. Teníamos rato buscando, no podíamos tener hijos por vías naturales. Ya las edades pues no nos estaban ayudando, ya 7 años pasaron con el intento y no pudimos. Total que buscamos ayuda el año pasado, antepasado. Porque Nina tiene 2 años in the making, ¿no? Como dicen acá. Y bueno, mi esposa comenzó en Venezuela, realmente comenzó antes de emigrar, comenzó la búsqueda del bebé. Y bueno, allá estábamos haciendo comenzando los trámites para el tratamiento y todo eso. Resultó ser que ninguno de los dos estaba apto. Ella, mi esposa, tenía unas cositas que tenía que operarse y eso. Ya les contaré. Y yo tenía también que tratarme una operación también y todo eso. Total que estando en Venezuela, pues me viene la fortuna o el hecho de tener que emigrar. Es una fortuna porque todos, o sea, los venezolanos que escuchan esto o los no venezolanos que escuchan esto, investiguen sobre Venezuela y cómo está actualmente para que ustedes vean por qué es una fortuna cuando uno dice me voy de Venezuela. Por las razones que sean, porque tengo miedo, porque me están persiguiendo, porque tengo oportunidad afuera, porque quiero un nuevo futuro, por lo que sea. Salir de Venezuela es una fortuna, lamentablemente, pero es así. Total que salimos de Venezuela por las razones que fueron. Y estando acá en Orlando, pues evidentemente el primer año de transición, cuando uno emigra, no te da para estar pensando en nada de esto de tener niños. El segundo año quizás un poquito más. Ya el tercer año comenzamos nosotros acá como oye, vale, mira, de verdad el tiempo se nos está acabando. Mi esposa ya pisa los 40 años. Y en la mujer es mucho más difícil engendrar un hijo luego de los 40 años. Total que ella comienza a buscar, a buscar, a buscar. Y por Instagram se topa con Mónica Pascualotto. Mónica Pascualotto es una actriz venezolana, animadora, de esas que salían en todas partes, que vive actualmente en Miami, bueno, tiene muchos años aquí. Y Mónica Pascualotto estaba buscando hijo. Mónica Pascualotto recomendó un doctor en Miami llamado Enrique Soto, que a mi esposa inmediatamente le gustó el carisma del muchacho, porque él es joven, pues, el carisma de él y su manera de actuar y todo su conocimiento y sapiencia que expresaba en sus redes sociales, pues a mi esposa definitivamente la compró. Total que ella me viene con el Instagram de Enrique Soto y me dice, oye, mira este doctor, a mí me parece que está muy bien, Mónica Pascualotto se está viendo allí, a ella le ha ido muy bien, etcétera, etcétera. Listo, o sea, ¿quién soy yo para estarle diciendo a mi mujer, a mi esposa, perdón, oye, mira, no, ese no, vamos a otro? No, si ese es el que te da feeling, el que tú te sientes bien, vamos. O sea, es un tema de dos, ¿no? Aquí no hay nada impuesto, vamos a darle. Total que fuimos, primera cita en Miami, efectivamente, Enrique, pues comienza la evaluación con nosotros. Cuando le contamos que en Venezuela teníamos, desde Venezuela estábamos con esto, teníamos dificultad para tener hijos, él me pregunta, oye, ¿y tú qué ha pasado contigo? Yo le digo, bueno, yo en Venezuela me operé de un varicocela y eso mejoró mucho el conteo espermático que yo tenía, porque de muy, muy, muy bajo llegué a un conteo medio bastante, bastante aceptable. Estando en Venezuela. Luego que me vengo para acá, más nunca me hice esas pruebas hasta que comienzo con Enrique y efectivamente sí estaba en un conteo medio aceptable, pero no estaba en el óptimo. Total que yo comienzo a tratarme también con Enrique, vitaminas, etcétera, y un montón de cosas, la dieta, uno tiene que cambiar varias cosas, hacer ejercicio, etcétera. O sea, es increíble cómo engendrar un ser humano puede ser tan complicado. Mi esposa, a su vez, estaba pasando por lo propio también. Ella tenía que. Enrique comienza a examinarla y se da cuenta de que tiene, pues, unos pólipos y que le están obstruyendo una de las trompas de Falopio, que es donde, pues, yo no sé si ustedes saben, pero ahí es donde se aloja el óvulo fecundado en las trompas de Falopio. Entonces, mi esposa, teniendo eso, las trompas, que no le permitía tal, eso había que operarlo también. Entonces, bueno, comenzamos los trámites para que ella se haga su intervención acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, con Enrique Soto. Pasa la intervención, yo sigo, mi conteo sigue mejorando, etcétera, y a ella le quitan, le remueven esa cosa que tenía, los pólipos esos que tenía. Y bueno, comenzamos el proceso de fecundar, de harvest, ¿no? De hacer crecer los óvulos para que nosotros podamos fecundar. Pues al final, conversando con Enrique, él nos dice: mira, yo creo que por sus edades, por todo lo que han vivido, etcétera, lo mejor es que hagamos esta fecundación in vitro. ¿Cómo es eso? Bueno, a ella le sacan un óvulo, a mí me sacan esperma y fuera del, en un laboratorio hacen la fecundación y luego ese óvulo fecundado se lo introducen a mi esposa para que ahí el bebé crezca. Eso es una fertilización in vitro, que significa en el vidrio, pues fuera, afuera. Total que bueno, bueno, sí, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el in vitro, doctor, nosotros confiamos ciegamente en usted. Y comenzamos a hacer eso. Estando haciendo el harvesting de los huevitos, como le digo yo, de los óvulos, resultó ser que bueno, luego de un montón de inyecciones y tal, que mi esposa tuvo que pasar por eso, logramos extraer 12 huevitos. En el proceso, nosotros nos preguntaron: oye, ¿ustedes quieren hacerle las pruebas genéticas y tal para descartar cualquier anomalía genética que pudiese tener el bebé, etcétera? Nosotros dijimos que sí. Y comienza la depuración de esos huevitos. De 12 ya van quedando 8 porque genéticamente no venían 4 como se deseaba. Y bueno, cómo no, vamos a fecundar los 8. Me extraen a mí o yo doy mi muestra de esperma. Mi esposa tiene 8 y comienzan a fecundar los 8. De esos 8, quedan 3, señores. Quedan 3. Entonces, Dios mío, ya son 3 chances solamente, ¿no? Y bueno, quedaron 3 que pasaron las pruebas, quedaron 3 vivos, porque aparentemente también en el proceso pueden morir. De esos 3, bueno, entonces le vamos a hacer las pruebas de genética también y tal, y resultó ser que de esos 3 quedó uno. Quedó uno solo, lo que nos llevó de un universo de 12 intentos a 8 intentos, a 3 intentos, a un intento. Wow, Anina. Que para ese momento no sabíamos si era hembrita o varón. Cuando el doctor nos llama y nos dice: sí, tienen uno perfecto, está listo, no sé qué, vamos a ir planificando la inserción. A mi esposa le da una cuestión que se llama endometriosis. El endometrio también es una parte de, yo no soy experto, pues, pero es parte del útero, que estaba inflamado en el caso de ella, y eso había que desinflamarlo para que pues el óvulo fecundado, que es el único intento que tenemos, pues pueda alojarse perfectamente donde debe estar alojado. O sea, te queremos que todo salga perfecto. Al estar tratándose la endometriosis, eso duró aproximadamente un año. ¿Qué pasó con el óvulo fecundado? Bueno, nosotros tuvimos que literalmente congelar el óvulo fecundado con 3 semanas de vida, congelarlo por ese año mientras tratábamos la endometriosis. Es impresionante cómo la tecnología, pues, yo soy fiel creyente de la tecnología, fiel amante de la tecnología, fiel, muy geek, y es impresionante cómo la tecnología, pues, nos ayuda también con esto de cumplir este deseo de ser padres, ¿no? Pasado el año, sí, logramos pues entonces disminuir la endometriosis, ya no existe. El doctor dice: bueno, todavía no está al 100%, yo quiero que esté al 100% porque no tenemos más intentos. O sea, no voy a arriesgarme a que ustedes hagan esto para que después tenga que pagar otra vez todo, etcétera. O sea, de verdad, Enrique Soto, muchísimas gracias si escuchas esto alguna vez, no lo creo, pero bueno, si escuchas esto alguna vez, de verdad, por ser tan honesto. Y en la honestidad de Enrique, pues nos dice eso, me pareció genial, y yo le digo: bueno, entonces vamos a esperar un poquito más. Total, la bebé puede estar congeladita allí 20 años. 20 años puede estar congelado ese ser allí. Ya sabíamos en ese momento, Enrique nos había dicho que era una niña, imagínense, un ser vivo de 3 semanas, ya la genética nos decía que era niña. Entonces, bueno, la endometriosis, pasa el tiempo, seguimos el tratamiento, ya vamos pasado el año, año, un mes, 2 meses, algo así. Probablemente mi esposa me va a corregir cuando escuche esto, pero bueno, ya quedó. Logramos, por fin llega la fecha donde vamos a insertar a la bebé dentro de el útero de Shirley. Ese día fue, bueno, súper nervioso. Yo estaba súper. Cualquier intervención a mí me pone muy nervioso porque yo tuve una época en mi juventud temprana de muchas intervenciones quirúrgicas y, bueno, me pone muy nervioso esa situación. Total que yo estoy con mi esposa, pues estamos ahí agarrados de mano. Enrique entra a la sala con muy. Muy contento, muy con una energía de verdad impresionante. Se abre la puerta, otra puerta extra que tenía ese quirófano. Suena la rebelión de Roy Arroyo, aunque ustedes no lo crean. Cuero nada más. En los años 1600, esa, la rebelión. Y viene entrando, bailando, una enfermera con el tubo de ensayo donde está mi hija. De verdad fue un momento muy simpático que recordaré y atesoraré siempre. Cada vez que escucho esa canción, que bueno, suena hasta el cansancio, en las bodas, etcétera, en las fiestas, sobre todo venezolano. Cada vez que la escucho me acordaré de que con esa canción entró a Nina al útero de su mamá y a comenzar a crecer. Perdón si me pongo un poquito emocional, pero de eso se trata un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, entró a Nina. De verdad yo les juro que yo estaba viendo el monitor como él iba haciendo toda la intervención y cuando entra a Nina, eso se iluminó, se lo juro, se iluminó. Fue como una luz que, boom, por unos segundos iluminó ese útero como una explosión, como algo, como un Big Bang, como comienza una vida, aunque ya existe, ya venía viva, comienza una vida y explota eso. Y bueno, yo soy muy llorón, se me salen unas lágrimas de felicidad ahí con mi esposa y bueno, comienza el proceso de cuidar a Nina. Y nos quedamos, eso fue abajo en Miami, nosotros vivimos en Orlando, nos quedamos por allá abajo ese fin de semana completo largo. Para hacerles el cuento corto, porque ya llevo 15 minutos, a Nina, gracias a Dios, ya tiene 8 meses. Está creciendo perfectamente. Mi esposa se siente súper bien. Estamos muy contentos. Y bueno, en un mesecito y medio, Dios mediante, vamos a hacer. A Nina va a salir de ese útero formadita, perfecta, bella, inteligente y fuerte, como su papi la ha soñado. A continuación, espacio publicitario. Esto que voy a hacer ahora es algo nuevo de esta temporada. Voy a ponerles una canción de sin copyright, música súper buena que hace gente, pues, que no está cobrando nada por esto, para que los creadores de contenido puedan poner música en sus creaciones, tanto video, audio, etcétera. Esta canción me gusta mucho para este episodio de Anina porque es una canción de música venezolana hecha por este grupo mixto de artistas de todas partes del mundo que se llama Colectivo con K, ¿okay? Igualmente les voy a dejar en la descripción el link de su página de Facebook para que vayan y los conozcan. Entonces, con ustedes, esta canción se llama Culuepuya de Colectivo. Música venezolana hecha por artistas de todo el mundo. Y es muy especial para mí porque yo, como saben, soy percusionista. Estudié en la Fundación Bigot en Venezuela percusión durante más de 10 años. Entonces, el culo de puya fue una de mis experiencias más sabrosas de los tambores costeños de Venezuela. Entonces, con ustedes, Culo de Puya Colectivo. Bueno, eso que escucharon fue Colectivo. Ya les dejo en la información de este episodio el link de su página de Facebook para que vayan y lo sigan, como les decía. Un culo de puya sabroso venezolano tocado por estos intérpretes que están pues mezclados con artistas de todo el mundo. Entonces, bueno, espero les haya gustado este primer episodio de la tercera temporada de Te Va a Gustar, donde hablo de mi felicidad como nuevo papá o papá por estrenarse y de cómo logramos engendrar a nuestra bella hijita Anina, que nace en un mes y que bueno, yo obviamente compartiré pues por mis redes sociales con todos ustedes esa felicidad tan grande que tengo. Entonces bueno, se despide desde acá desde Orlando Luis y bueno, será hasta una nueva oportunidad que les prometo, esta vez sí, no va a ser tan lejos como un montonón de meses. Entonces, un abrazo. Esto fue Te Va a Gustar por Anchor.fm y todas las plataformas de stream disponibles.